Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Europa desde Israel con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge, muy bien.
Hoy, a diferencia de algunas de las emisiones, sí está haciéndolo desde Israel, donde se encuentra ya en los prolegómenos de las festividades, porque estamos grabando esto el miércoles. Hoy vamos a centrarnos en un país que no es de los más... en los que uno primero piensa cuando hablamos de Europa, pero sin embargo es un país que tiene una importancia trascendental y dentro de lo que es las relaciones con Israel también interesante. Estamos hablando de Suecia, que justamente en las últimas 2 o 3 semanas ha sido protagonista de un incidente cuando el nuevo primer ministro sueco, una de sus primeras declaraciones dijo que iba a apoyar la declaración de un Estado palestino independiente de forma unilateral, cosa de la que después parece que se retractó, ¿no?
Sí, digamos que ha querido mezclar un poco esta noción de reconocimiento de la independencia de Palestina con el hecho de que habrá una negociación y se va a hacer dentro de un marco internacional, o sea, que ha querido matizar mucho sus declaraciones, que fueron declaraciones de intención, una declaración de investidura, porque acaba de ser nombrado primer ministro y ha querido ya hablar del tema directamente, nada más que en el Parlamento, en su primer discurso. Fue bastante increíble esto.
Porque aparte, Suecia no tiene, hasta ahora, no ha tenido una participación demasiado activa en las conversaciones, porque por ejemplo su vecino Noruega, sabemos que en el año 90-91 hubo esos primeros contactos de los cuales surgió la conferencia de paz del 91 en Madrid, entre israelíes y palestinos, etcétera, etcétera. O sea que los noruegos sí que estaban un poco más metidos en el medio, sí. Pero de Suecia no teníamos noticia de que les preocupase tanto el problema palestino, ¿no?
No. Mira, yo he leído mucho sobre el tema porque me ha asombrado y ha asombrado aquí a muchos observadores también qué le ha pasado a ese nuevo primer ministro, Stefan Löfven, qué le ha pasado, qué pasa a Suecia, por qué ahora. Y creo que hemos llegado muchos de nosotros a la conclusión de que era más una cuestión interna, porque acaba de ser nombrado primer ministro y tiene una minoría muy débil de centro izquierda. Él es del partido, es el presidente del partido socialdemócrata, y entonces como que para introducir otras medidas menos populares desde el punto de vista de la izquierda ha querido poner en la balanza la cuestión israelo-palestina. Uh-huh. Una vez más, La cuestión del conflicto sirve para intereses internos, no es la primera vez que pasa, y creo que aquí concretamente ha querido apaciguar un poco los ánimos, sobre todo de los verdes, que forman parte de la coalición y que no quieren hablar de cuestiones militares, que el nuevo primer ministro sí quiere hablar y poner en la mesa, es interno, entonces, y es un poco así que hay que, en esa clave que hay que leerlo.
Sí, lo que pasa que digo, siendo el líder del centro izquierda, del partido del difunto asesinado Olof Palme, que uh-huh, tan amigo era de Shimon Peres y que compartió también destino político y personal con Yitzhak Rabin, siendo asesinado, ¿no? Como siendo primer ministro. Es sorprendente de que de pronto justamente alguien de ese partido haga una declaración de este estilo, aunque sea para consumo interno.
Exactamente, aunque sea para consumo interno. Y sin embargo ha tenido muchas repercusiones aquí en Israel, desde Fatah se ha saludado este gesto. También hace pensar mucho a otros países europeos. Digamos que Suecia no lleva la voz cantante en Europa, sin embargo tiene una posición, bastante importante a nivel de espíritu, digamos, en Europa. Y entonces su postura puede llevar a otros países a plantearse la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina.
Y bueno, de hecho ha pasado con
preocupa desde Israel.
De hecho, eso ha pasado con el Reino Unido esta semana.
Exactamente. Aunque fuera simbólico, existe y puede seguir existiendo otras iniciativas así en el futuro. Un poco, como te decía Jorge, un poco lo que preocupa aquí en Israel.
Bueno, en Israel, aparte de este paso político, esta anécdota política, ¿qué imagen se tiene sobre los suecos? Porque no es que haya una comunidad, yo no recuerdo que en Israel haya una comunidad de judíos de Suecia muy importante. O sea, seguramente habrán venido algunos, pero que no es algo como los judíos de la ex Unión Soviética o incluso de americanos o argentinos o franceses, ¿no?
Exacto, exacto. Y tú sabes que desde que hemos empezado este programa me informo mucho, pues a través de la agencia judía, a través de los contactos personales también, y realmente no conozco a ningún judío de Suecia que haya emigrado a Suecia. Perdona, Israel desde Suecia, y lo he buscado, los he buscado, no los he encontrado, pero existen. Y la agencia judía pues me ha entregado cifras como que cada año llegan como 10, 15, 20 judíos de Suecia, donde la comunidad es más o menos importante. Hay como 18.000 judíos en Suecia, y sin embargo la LIA, la inmigración a Israel, todavía es pequeña, y aquí no conozco, como te decía, no conozco a ningún judío de Suecia.
Y habría que ver si entre los 10 judíos que vienen de Suecia a Israel son nacidos en Suecia o son rusos que emigraron a Suecia y ahora se van para Israel, ¿no? También es posible.
Sí, de hecho es una cuestión muy, muy interesante que pasa en Suecia, en la comunidad judía. La inmigración, o sea, los judíos vienen principalmente de países como Polonia, como Rusia, has dicho, como Alemania. Y no sé si lo sabes, no sé si lo saben nuestros oyentes, pero Yiddish es una lengua reconocida oficialmente en Suecia.
Ah, o sea que uno puede ir, por ejemplo, a una tienda, a un ministerio y hablarles en Yiddish.
Exactamente, exactamente.
Pero, bueno, ya, pero ¿te va a entender alguien?
Bueno, se dice que hay como 1.000 personas que hablan Yiddish en toda Suecia, así que no creo que nadie entienda nada, a menos los que tengan un conocimiento profundo del alemán, porque es bastante...
Bueno, me imagino similar. Que de los países que nos están escuchando a Radio Sefarad, es probable que haya más gente que sepa hablar Yiddish que sueco, con lo cual pues es una ventaja saberlo.
Sí, exactamente, exactamente.
Bueno,
y,
pues...
Y sí, es una de las lenguas minoritarias reconocidas en Suecia, y eso me ha asombrado mucho descubrir eso. Y ahora voy a buscar aquí un judío de origen sueco que hable Yiddish. Eso te lo llevaré al próximo programa.
Eso es. Eso ya va a ser redondear. Oye, entonces estamos hablando de que los números, realmente el contacto de los israelíes con Suecia no es muy habitual. Me imagino que habrá gente que hará de los típicos cruceros por el mar Báltico y que alguna vez habrán bajado en Estocolmo o en Malmo para hacer una visita de un día, pero no se conoce mucho Suecia, entonces...
No se conoce mucho Suecia aquí en Israel, y he preguntado a mi alrededor qué opina la gente de Suecia. Primero lo mezclan todo con Escandinavia, como que Estocolmo es la capital de Escandinavia, como si fuera un país. Muchas veces se oye esto. Luego, cuando dice Suecia, pues para un poco los más mayores como nosotros, suena un poco a los años 70, 80, los kibbutz, los voluntarios venidos de los países noruegos, Suecia, Dinamarca.
Y especialmente las voluntarias, ¿no?
¿Cómo?
Y especialmente las voluntarias.
Sobre todo las voluntarias, altas y rubias y guapas. Y esto es un poco el tópico, ¿no? Y asociado a esto también la idea de un país con mente libre, un país libre, liberal y hasta libertario, si quieres. Entonces es un poco el tópico que hay aquí sobre Suecia, con una cosa añadida también es, desde hace unos años, como en otros países, la instalación de IKEA. IKEA que está en Netanya, al norte de Tel Aviv, y que atrae a muchísima gente. Y sabemos que IKEA trae un poco de su cultura. Primero es de los colores de la bandera, es azul, amarillo, y dentro pues encuentras esos productos típicos que no se sabía que eran típicos hasta que se comprasen, típicos de Suecia, con no sé qué tipo de salchicha, que aquí será kosher, y otra fruta roja muy especial.
Y con nombres de muebles que siempre hacen mucha gracia a la gente, ¿no? Como que están los nombres en sueco y con las instrucciones en dibujitos que nadie entiende. Eso es el tópico de IKEA en todo el mundo.
Exactamente, y aquí también es la regla.
Oye, ¿y se sabe algo de qué imagen tienen los suecos en general sobre Israel? ¿O eso ya es un poco difícil de saber?
Bueno, también he conocido aquí, si no he conocido a judíos de origen sueco, he conocido a suecos que no son judíos, porque pues muchos aquí estudian en la universidad o tienen un intercambio con su universidad en Malmö, Stockholm, y muchos tienen una idea muy muy positiva de Israel. La verdad es que son los que he conocido aquí. Desde Suecia, ellos mismos me dicen que, estando en Suecia, la idea entre la juventud es que, bueno, hay mucho apoyo a Palestina, poco apoyo a Israel, si quieres, y que y que se ve a Israel como también un país muy avanzado tecnológicamente, ¿no? Un poco la idea que muchos suecos tienen de Israel a nivel económico, a nivel infraestructura, sí.
Bueno, yo hace poco también he visto algunas noticias y documentales sobre la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, donde parece que hay una cantidad muy, muy grande de refugiados de Irak y Afganistán que han alterado mucho la vida de esa ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que la ciudad se ha quedado así un poco paupera, un poco así, no abandonada, pero no tan rica como otras ciudades en el norte. Esa ciudad del sur de Suecia tiene mucho mucho paro dentro de lo que cabe, dentro de lo que es Suecia, y mucha mucha emigración. Entonces, cuando hubo los conflictos con Gaza profundido y el último conflicto, pues se ha notado ahí un gran apoyo a Palestina y muchas manifestaciones a favor de Palestina, en contra de Israel, y con algunos actos antisemitas, desde luego. Y si quieres, Jorge, para situarnos un poco, te mencionaré, no sé si nuestros oyentes se acuerdan de la del partido de Copa Davis que hubo en 2009 entre Suecia e Israel, y ese partido se jugó sin espectadores porque por temor a incidentes. Entonces, a las puertas del estadio de tenis, del campo de tenis, hubo una de las manifestaciones más grandes que haya conocido Suecia en contra de Israel y a favor de Palestina. Es decir, que cada vez que hay un problema relacionado con el conflicto, ahí están un poco en la vanguardia de las manifestaciones en contra de Israel. Malmö es así, y para la anécdota, Israel ganó ese partido de Copa Davis.
Ya. Y también otra cosa que recuerdo es cuando fue, creo que hace 2 o 3 años, la matanza de la isla de Utoya, se llamaba, creo, que era cuando había estos jóvenes, y que este joven de ultraderecha, a pesar de ser ultraderecha y matar a los chicos que eran del partido justamente este... El socialdemócrata, pues él parece que era alguien que le gustaba el Estado de Israel, cosa que puso a Israel en una situación muy incómoda también de cara a los suecos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, él estaba a favor del Estado de Israel y causó aún más estupor dentro de la izquierda, ¿no? de este país. como que pues sí, estaba reaccionado, era una persona de extrema derecha que además apoyaba a Israel y causó más confusión aún en el tema y intensificó un poco el odio que muchos sienten hacia Israel, efectivamente.
Bueno, esperemos que esa visión de Israel cambie y mejore con el tiempo. Tú sabes que aquí en España existe una expresión que es hacerse el sueco. Hacerse el sueco es como que no comprometerse con nada, ¿no? O sea, pasar por alto los temas. Y esperemos que ellos sí se comprometan en esta ocasión a mirar hacia el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, o como se lo quiera definir, con unos ojos un poquito más imparciales que lo que están haciendo últimamente.
Muy bien, que sigan haciendo el sueco entonces.
Bueno, muchas gracias Pascal Roa por habernos traído esta visión de Suecia desde Israel.
Un placer.